Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, miércoles 3 de abril. No se vaya, comenzamos. En el contexto del lamentable asesinato de Gisela Gaitán, candidata Morena a la alcaldía de Celaya, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los homicidios están fuera de control en Guanajuato. Pidió al gobernador del estado, a Diego Sinué, que tome cartas en el asunto.
Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios. Y tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control.
En ese sentido, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, insistió en que las autoridades de Guanajuato deben aclarar por qué no se le brindó seguridad a la candidata a la presidencia de Celaya cuando esto se solicitó de manera puntual.
Nuestros candidatos en Guanajuato, precisamente por ese antecedente, lo que dicen es preferimos tener seguridad del gobierno federal. Entonces, yo creo que todos debemos preguntarnos por qué no se le dio seguridad a él cuando la solicitó. ¿Por qué hay dos oficios del Instituto Electoral de Guanajuato?
Posteriormente, la consejera electoral Dania Rabel negó ella que el organismo público electoral de Guanajuato fuera negligente ante la solicitud de la candidata Gisela Gaitán al gobierno de Celaya.
Esa petición original sí lo remitió la presidenta del OPLE al secretario general de gobierno, a pesar de que en ese momento todavía no habían sido los registros de candidaturas. Después hubo una segunda petición ya con los registros de candidaturas y ahí ya fue donde ya se trató de dar este trámite más formal, pero la primera petición incluso sí fue remitida por la presidenta del OPLE.
El Partido Morena hizo oficial la solicitud al Instituto Nacional Electoral para que se otorgue protección federal a 40 candidatas y candidatos en Guanajuato. En un oficio dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que la petición surge tras la omisión del gobierno de Guanajuato y del organismo público local electoral por no brindar medidas de seguridad oportunamente a su candidata. Hoy fue difundido un video en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata Xóchitl Gálvez, el coordinador nacional de Jóvenes Sin Miedo, aparece pues en presunto estado de ebriedad, insultando, agrediendo a guardias de seguridad en un centro nocturno de Avenida Masaryk en Polanco.
¡Cállate, cabrón! ¡Qué bravo!
A ver, posterior a la publicación de este video, el hijo de la candidata, de Xóchitl Gálvez, indicó que asume las consecuencias de sus actos y aclaró que sucedieron hace un año. Eso dijo. Renunció al cargo de líder de las redes de jóvenes, pero dijo que va a seguir apoyando a su mamá como un hijo.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. quiero aclarar.
Bueno, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas surgió a las autoridades estatales llevar a cabo una investigación sobre una serie de homicidios ocurridos el domingo 31 de marzo en la localidad Niños Héroes, esto del municipio de La Concordia. La organización acusó que fueron asesinados alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado. Hoy, el presidente López Obrador explicó que en realidad fueron dos sucesos distintos y que murieron 10 presuntos delincuentes. 5 en un enfrentamiento entre bandas y otros 5 en otro enfrentamiento, pero entre la Guardia Nacional y un grupo de criminales. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, mucha, pero mucha más información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Después de varios días de poco tránsito de vacaciones, hoy se ha incrementado de manera considerable. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, voy contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todos los usuarios de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona sur de la capital, donde el eje 1 Poniente mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Sur con dirección hacia el eje 5 Sur. Avenida División del Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el eje 6 Sur. Eje Central Lázaro Cárdenas mantiene muy buen desplazamiento del circuito interior con dirección hacia el eje 7 Sur. Le comentamos que al momento se mantiene cerrada la incorporación del eje 1 Norte con dirección hacia circuito interior a la terminal 1 del aeropuerto, ya que se mantienen laborando los servicios de emergencia en el lugar. Finalizamos con el eje 8 Sur, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Universidad con dirección hacia Calzada de Tlalpan. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial.
Muchas gracias, oficial Diego Tufiño. Nos enlazamos contigo en una hora para conocer el avance del tráfico en la Ciudad de México. Abrazo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los homicidios están fuera de control en el estado de Guanajuato. Pide al gobernador de la entidad, a Diego Sinué, que tome cartas en el asunto. Héctor Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Hoy pues amaneció un poco inspirado el presidente, Juan, porque puso empezando la canción de Un Puño de Tierra. Hoy, de hecho, el presidente dijo que la campaña...
Es de Antonio Aguilar, ¿verdad? Perdón, Héctor, ¿es una canción de Antonio Aguilar?
Exactamente, eso. Y ahora le ha tomado, ahora sí que le ha tomado gusto al gusto el presidente por esta canción, porque incluso quería que se la repitieran al final, pero abrió la mañanera con esta. Y bueno, pues si la han escuchado, francamente es buena. Pero bueno, hoy se refirió el presidente a esto de la campaña negra en su contra, en su gobierno, y dice que esta no está resultando a sus opositores, y de ahí la desesperación y el enojo. El primer mandatario sostiene que no va a caer en provocaciones, Juan, pero que va a seguir diciendo las cosas sin tapujos a pesar del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar.
Para echar a andar campañas en contra de gobiernos que defienden al pueblo. Tienen muchísimo dinero. La última vez que vi, tenían en caja 10 millones de dólares. Entonces, les da para pagar los viajes a Vargas Llosa y a todos los que van de país en país hablando mal de gobiernos como el nuestro.
Dice que esa campaña en redes en su contra pues está financiada incluso por organizaciones internacionales, y los mensajes se producen principalmente en Argentina, en Colombia y en España. Y por cierto, bueno, ya lo mencionabas, por segundo día consecutivo el presidente se lanzó contra el gobierno de Guanajuato, pues asegura que la entidad pues ya está prácticamente fuera de control. Incluso reveló que las reuniones estas diarias que se llevan a cabo en la entidad y casi en todas las entidades para evaluar la situación de seguridad, pues a esta reunión, Juan, no asisten ni el gobernador Diego Sinué y tampoco el fiscal Samarripa. Vamos a escuchar.
Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas. Un caso es el de Guanajuato. Y el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas. El que va más es el secretario de Seguridad. O sea, pero no van. Cuando es un asunto prioritario, fundamental.
Y sí, bueno, sostiene, como pues lo muestran cada semana las estadísticas, que Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios. Dice el presidente que la violencia en el país pues no es generalizada, está focalizada, en algunos puntos, y que desafortunadamente, Juan, aquí el hecho es que sucedió en Chiapas hace algunas horas, donde hubo dos enfrentamientos y donde, pues en este caso, asegura que se dio en una primera instancia una información en donde se había hablado de 25 personas que habían fallecido. Eso lo reportó una organización de derechos humanos, pero le asegura que fueron pues solamente 10 personas, pero que se está atendiendo el asunto. ¿Por qué? Pues porque esos grupos del crimen organizado incluso se han extendido hasta Guatemala. Finalmente, por ahí alguien le preguntó sobre esta denuncia o esta lanzada que pues dio Xóchitl Gálvez sobre esta presunta participación de sus hijos en el negocio de la venta de balazo para la construcción del Tren Maya, y pues el presidente le respondió, pues quien acusa tiene pues la necesidad o la obligación de presentar pruebas, que las presente, Juan.
Pues Héctor, muchísimas gracias. Y entonces, pues ahí está esta situación muy complicada que se vive en el estado de Guanajuato. Y pues caray, se pide colaboración entre gobierno estatal, gobierno federal, gobiernos municipales. Desde Guanajuato acusan que esto no se da, pero ni siquiera asisten a las reuniones encargadas de tratar los temas de seguridad. Y estamos hablando de un estado pues que registra la mayor cantidad de homicidios dolosos en el país. Y no van ni el gobernador, ahí de vez en cuando el fiscal. En fin, Héctor Herrera, para los presumidos, dijo el presidente López Obrador, que les dedica esta canción de Antonio Aguilar, Un Puño de Tierra, ¿verdad?
Un puño de tierra, hay que escucharla, mi hijo Juan.
Hay que escucharla, vamos a escucharla, Héctor, te mando un abrazo.
Órale, bye.
Volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también.
Bueno, pues ahí está la canción que dedica a los presumidos el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sucede en Guanajuato? David Saucedo, especialista en seguridad pública, qué gusto saludarte, especialista en seguridad pública y especialista en lo que sucede en Guanajuato en cuanto al movimiento y operación de grupos delincuenciales. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte aquí, a Victoria, tus órdenes.
Pues nos convoca una vez más la inseguridad en Guanajuato, ahora este lamentable asesinato que se da el lunes, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, y había pedido seguridad, y ahí se avientan la bolita entre instituciones, entre el Instituto Electoral del Estado, entre el gobierno del Estado. La realidad es que esta candidata debió haber tenido seguridad a partir del primer segundo de arranque de campañas, y no fue así.
Incluso un poco antes, Juan, te así comento, es. De acuerdo con el avance de la investigación, ahora se sabe que la candidata hace unas semanas sufrió amenazas por parte del cártel de Santa Rosa de Lima, que se había caracterizado ya en el pasado y en otros procesos electorales de proceder de una manera análoga. Tiene en su haber, cuando menos, una docena de asesinatos de candidatos, alcaldes electos, candidatos, regidores, directores, funcionarios de gobiernos municipales. Lo que ha hecho el cártel de Santa Rosa de Lima en esta región en particular ha sido construir un poder político en paralelo a su poder criminal. La candidata Gisela Gaitán recibió amenazas de este grupo criminal. Ella reportó estas amenazas en tiempo y forma. Sin embargo, como es ahora conocido de todos, las autoridades electorales estaban esperando que iniciara el proceso como tal, la elección, a efectos de dar trámite a su solicitud de respaldo. Hay un penoso torneo de acusación de vencidas, un penoso torneo de acusaciones entre la autoridad electoral y el gobierno del estado, responsabilizándose mutuamente de quién tendría la responsabilidad de haber blindado a la candidata, darle un dispositivo de seguridad. Lo cierto es que, como tú señalas, en efecto, no se le blindó. Y de acuerdo con el avance de la investigación que se filtró hoy a los medios de comunicación, ya está, es claro que sí fueron integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima los que realizaron este atentado.
Pues es lamentable lo que sucede allá, David Saucedo, y te pregunto, ¿quién podría estar detrás del homicidio de la candidata Gisela Gaitán? Me dices que ya había sido amenazada por un grupo delincuencial. ¿Serían ellos? Uno podría pensar eso, ¿no?
Definitivamente, y si ocurrió tal y como ha sucedido en otros casos muy similares, el asesinato de Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerécuaro, o el asesinato de José Remedios Aguirre, al candidato de Morena en la Paseo del Alto en el 2018, o el asesinato de Toño Acosta, diputado local y candidato a la alcaldía de Juventino Rosas, la dinámica habría sido seguramente la misma. Es decir, este grupo criminal quiso respaldar un proyecto político alterno uh-huh. en virtud de que el gobierno actual de Javier Mendoza en Celaya, de extracción panista, les ha combatido con fiereza. El cártel de Santa Rosa de Lima buscó respaldar un proyecto político alterno. La candidata Gisela Gaitán les habría rechazado, no habría tenido ningún tipo de negociación y esto habría desatado una represalia por parte del cártel de Santa Rosa de Lima en su contra.
Evidentemente, el candidato del PAN a la alcaldía de Celaya, que además pues es presidente municipal con licencia, quiere reelegirse en el cargo. Él sí tenía seguridad, ¿verdad, David?
Sí, definitivamente. Los candidatos electos actualmente, que son muchos alcaldes, los candidatos que están ahorita con licencia, muchos de ellos son diputados.
You finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Agentes municipales y sí cuentan con un blindaje el propio de las direcciones de seguridad pública municipal.
Bueno, pues en un tema más general, pero que tiene que ver con estos lamentables homicidios a precandidaturas y a candidaturas que se dan durante el actual proceso electoral. David Saucedo, hay algo que también sucede con los asesinatos a periodistas, a compañeros. No todos son por su ejercicio profesional. Debería esclarecerse muy bien, y no me refiero que este caso sea uno de ellos. Habría de referirse muy bien cuáles precandidatos o candidatos han sufrido agresiones, no por su calidad de candidatura, sino por otras cuestiones. Ese es un pendiente por parte de las fiscalías, ¿no?
Sí, por supuesto. El problema que tenemos en el asesinato de compañeros de los medios de comunicación, defensores de derechos humanos y, por supuesto, de candidatos a cargos de elección popular, es que la gran mayoría de estos casos están en la impunidad. No se avanzó en investigación, no hay detenciones, no se ha judicializado adecuadamente cada uno de estos casos y están todavía pendientes de una respuesta satisfactoria. Justamente este manto de impunidad es lo que invita a los perpetradores de estos ataques y de estos asesinatos a que sigan ocurriendo. Coincido con tu apreciación, en efecto, no todos los asesinatos uh-huh. de integrantes de los medios de comunicación tienen que ver con participación del crimen organizado. No en todos lados el crimen organizado quiere dictar línea editorial. En efecto, no todos los asesinatos de candidatos tienen que ver con el entorno político electoral en el que se desenvuelven, ni tampoco por presiones del crimen organizado. Pero lo cierto es que es un porcentaje muy alto sí. que existan en esta condición, pero que no son resueltos.
Ahí está. David Saucedo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informaba hace unos minutos sobre los señalamientos, acusaciones que hay tanto para el Instituto Electoral de Guanajuato como para el gobierno del estado de omisiones, de negligencia para otorgar medidas de seguridad a la candidata Gisela Gaitán, asesinada el lunes, candidata por Morena a la alcaldía de Celaya. Se solicitó seguridad, la candidata había sido amenazada y evidentemente no se le otorgó ninguna medida de seguridad. La consejera del INE, Dania Rabel, negó que el organismo público electoral de Guanajuato fuese negligente ante la solicitud de la candidata Gisela Gaitán al gobierno Celaya y Morena. Hace oficial una solicitud al INE para que se otorgue protección, pero federal, a 40 candidaturas allá en Guanajuato ante las omisiones del gobierno del estado y del Instituto Electoral Local. Andrea Meraz, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, pues sí, la consejera electoral Dania Rabel, en entrevista con medios de comunicación, detalla que la primera solicitud de apoyo que hizo la candidata morenista Gisela Gaitán fue el pasado 8 de marzo, y dos días más tarde se remite este tema a el Instituto Electoral de Guanajuato, quien también hace lo conducente, que significa darle parte a las autoridades estatales de esta solicitud que hiciera Gisela Gaitán y también la representación de Morena. Escuchemos lo que dijo la consejera electoral Dania Rabel.
Esa petición original sí lo remitió la presidenta del OPLE al secretario general de gobierno, a pesar de que en ese momento todavía no habían sido los registros de candidaturas. Después hubo una segunda petición ya con los registros de candidaturas y ahí ya fue donde ya se trató de dar este trámite más formal, pero la primera petición incluso sí fue remitida por la presidenta del OPLE.
Y bien adelantabas, Morena pidió al Instituto Nacional Electoral una protección extraordinaria para 40 de sus candidatos en Guanajuato. Acusó que esta petición surge pues ante la omisión del gobierno del estado y por no brindar estas medidas de seguridad oportunas a la candidata asesinada Gisela Gaitán. También en redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna presenta una solicitud de remoción de la consejera presidente del OPLE de Guanajuato por esta omisión a la petición de la protección de la candidata por Morena. Pero ya lo explicaba Dania Rabel, los oficios todos fueron remitidos a las autoridades correspondientes, los primeros por no tener esta calidad de candidata, sí fueron tomados en cuenta, también se remitieron y ya de manera más formal explicaba la consejera después de que se le diera pues finalmente el registro de candidata, se hace más formal. Es el reporte, Juan.
Bueno, pues aquí hay una omisión, evidentemente, Andrea, y bueno, pues será la autoridad quien tenga que determinar de quién es la omisión. Pero la candidata, en plena campaña, no tenía seguridad, no tenía ninguna medida de protección, a pesar de que se había solicitado, y mira que dicen allí en las autoridades electorales que se habían girado estos oficios. Y ella había sido amenazada, y la mataron. Andrea Meras, rápidamente te pregunto, con la solicitud por parte de Morena al Instituto Nacional Electoral para que 40 candidaturas de este partido en Guanajuato tengan protección federal, bueno, ¿será el INE quien tendría que llevar a cabo la coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, con Rosicela Rodríguez, a quien me parece, pues copiaron, adjuntaron este oficio de solicitud?
Sí, de hecho es el procedimiento, digamos, normal ante las solicitudes de seguridad, es decir, las federales, diputados, senados y la presidencial se van directamente al INE y de ahí se remite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La consejera presidente Guadalupe Tadei había explicado que el análisis de riesgo que llevan a cabo las autoridades de seguridad se da en un plazo de 48 horas. La semana pasada, en una presentación de informe, se había indicado que en total había 99 solicitudes hasta el miércoles pasado y de esas 99, únicamente 49 candidatos federales tenían esta protección. Al nivel local, sí hay mucha duda, Juan, y es algo que varios compañeros, yo hemos tratado de insistir con las autoridades, con los soples, para que se haga, digamos, una base o que nos informen cuántos candidatos locales ya solicitaron seguridad, porque el riesgo está en lo local más que en lo federal, es alguna de las voces que hemos escuchado por parte de los candidatos.
Además, de nadie secreto que policías municipales en varias poblaciones del país están coludidos con la maña, de nadie secreto eso, y en Guanajuato ni se diga. Andrea Meras, te mando un abrazo, como siempre, completísimo tu reporte.
Hasta luego, un abrazo.
Israel Alatorre, me enlazo contigo hasta Guanajuato, donde se lleva a cabo el velorio de la candidata Gisela Gaitán. Está blindado este velorio. Elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano resguardan a los asistentes.
Juan, te saludo con gusto. Y como lo comentas, pues en medio de este fuerte despliegue de seguridad y con el grito de presidenta, presidenta, despidieron a la candidata del partido de Morena, Gisela Gaitán, en una misa emotiva de cuerpo presente que se celebró en la Catedral de Celaya. En el lugar estuvo presente el candidato a primer regidor, Adrián Guerrero, quien estuvo custodiado siempre por personal de la Guardia Nacional. Se negó a dar entrevistas y pidió respeto. Adrián estuvo presente el día del ataque, logró escapar y de inmediato solicitó la seguridad a las autoridades federales. Se dice que estuvo en la oficina de San Miguel de Allende de la Fiscalía General de la República, resguardado. En la funeraria, bueno, San Rafael de la colonia La Alameda, familiares y amigos se dieron cita para una misa en la capilla y posteriormente fue trasladado el cuerpo a Catedral, donde ya acudió población en general. A la 1:00 p.m. salió la carroza fúnebre custodiada por patrullas de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mientras el helicóptero de seguridad pública del gobierno del estado sobrevolaba el primer cuadro de la ciudad. El sacerdote César Corrés, en su discurso, mencionó que tras el asesinato de Gisela, la sociedad No se puede quedar cruzada de brazos ante la corrupción y dejar a un lado los partidos políticos. Se exigió justicia para la muerte de una mujer con valores y de bien. Estuvieron militantes de Morena como el candidato al Senado Ricardo Sheffield, Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura, Emanuel Reyes, actual diputado federal, y bueno, al final de la misa, entre porras y aplausos, trasladaron el cuerpo al panteón para darle el último adiós en una ceremonia ya privada, Juan. Es lo que ocurrió este día.
Sí.
Y ahora se habla de que Adrián, el regidor, primer regidor, y muy cercano a la candidata, era de hecho su general de campaña, Adrián Guerrero, pues él puede ser quien supla a la candidata. Tienen que bajar a alguien en Guanajuato, y se está hablando de Guanajuato capital, a Jorge Rodríguez Medrano, candidato por Morena, y tendrán que lanzar una mujer en dicho municipio. Es lo que se está hablando en los pasillos dentro de Morena.
Pues estaremos pendientes de cómo acomodan allá en Morena las candidaturas para que no quede ausente allá en Celaya, pero más pendientes estamos de que les den seguridad efectiva a las candidaturas de todos los partidos en toda la República. También, Israel, secuestraron el lunes, después del asesinato de Gisela Gaitán, a el suegro de la candidata de Movimiento Ciudadano de Moroleón, allá también en Guanajuato, ¿es correcto?
Así es, Juan, esto sucedió desde el pasado lunes por la noche, y bueno, es día que no se sabe nada al respecto del familiar de la actual alcaldesa con licencia y quien está buscando la reelección, Alma Rosa Sánchez Barragán. Y bueno, pues hasta el momento las autoridades no han dado nada a conocer. Está la Fiscalía del Estado haciendo también este doble trabajo, doble chamba que tiene por parte del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el señor Carlos Amarripa. Primero hallar a los autores de el asesinato de Gisela, sí, la candidata de Celaya, y ahora pues también encontrar a al suegro de la alcaldesa de Moroleón, una ciudad que se jactaba la misma alcaldesa durante estos 3 años. Cada que venía a León la entrevistábamos y nos decía que es la ciudad más segura, la más segura del estado de Guanajuato, y sí, no había pues tantos muertos. No. Pero exactamente, y está su hermano, está como alcalde.
Pues Israel Alatorre, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Abrazo hasta Guanajuato.
Pendientes, Juan.
Javier Navarro, muy buenas tardes. Me enlazo contigo porque una ambulancia embistió a un motociclista en Buenavista. ¿Cuál es la situación?
Efectivamente, Juan, muy afectado se tiene el tránsito vehicular en esta zona sobre la avenida de los Insurgentes Centro. Esto a la altura del centro comercial Forum Buenavista con dirección hacia el sur, donde, como lo mencionas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atropelló a un motociclista que invadió el carril confinado del Metrobús. En este lugar los mismos paramédicos atienden a la persona herida, afortunadamente sin lesiones mayores. Ya en este momento elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiran el vehículo accidentado. En tanto, pues ya va a quedar libre esta vialidad con dirección hacia el centro de la capital del país. Te informo, no con lesiones graves, está atendiendo por los mismos paramédicos de la ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y esto ocurre exactamente sobre la avenida de los Insurgentes a la altura de la calle Manuel Carpio, en la colonia Santa María, la ribera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Oye, Javier, pues esto no es casualidad. Percance que hay en la Ciudad de México, de 10, 8 al menos, están involucrados un motociclista. Qué buena herramienta de trabajo y de movilidad es la motocicleta. Pero unos cursitos, ¿no? Y un poquito de respeto al reglamento de tránsito.
Claro que sí, Juan, sí.
Invadió el carril del Metrobús, o sea.
Sí, invadir el carril confinado del Metrobús, aparte, pues, de que si va a la ambulancia, seguramente va con los códigos encendidos y sirena, y pues se le cierra el paso, pues definitivamente trae como consecuencia de estos accidentes, y como lo mencionas, muchos se repiten diariamente en las avenidas principales de la capital del país, y definitivamente algo tendrán que hacer las autoridades, pues sí, son muchas las personas accidentadas a bordo de motocicletas aquí en la Ciudad de México, Juan.
Pues no hay mucho que hacer más que hacer que se cumpla el reglamento de tránsito a través de sanciones, de ejercicios punitivos, como lo establece la ley. Violas un artículo del reglamento de tránsito, viene una sanción, una multa, hasta que te retiran la licencia, te llevan al corralón a la motocicleta, y vas a ver que así sí se van a poner a conducir estos vehículos, que son maravillosos, siempre y cuando se utilicen bien, respetando el reglamento. Javier, abrazo muy fuerte.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la senadora Claudia Ruiz Massieu por acompañarnos, colaboradora de este espacio. Claudia, bienvenida. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Juan?
Pues muy bien. Mucha información, Claudia Ruiz Massieu. Estamos pues ante esta lamentable situación que se registró en Guanajuato, el asesinato de una candidata, la candidata a la presidencia municipal de Celaya. Y bueno, pues en un dime y direte por parte de autoridades, tanto de un gobierno estatal como de un instituto electoral local. Esperemos que las autoridades pues terminen de deslindar responsabilidades y sobre todo que se otorguen las medidas de seguridad a las candidaturas de todos los partidos en todos los estados en los que se requieran, sobre todo si hay solicitud de ellas, sobre todo si hubo amenazas.
Lamentablemente, Juan, pues no es un hecho aislado, ¿no? Hemos visto desde hace ya varios años y pues desde la elección del 21 que recurrentemente en los ciclos electorales aún hay esta presencia de violencia contra candidatas, candidatos, funcionarios.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Electorales, funcionarios de partido, y lo que hace pues verdaderamente estrujante este acontecimiento de Celaya es que es ella acababa de decir que había solicitado esta protección, esta medida, que bueno, yo creo que está bien que se soliciten, claramente pues hay fallas en la rapidez con la que se puede o no determinar primero si ha lugar y en segundo lugar pues proveerla, pero y que haya sido en este pues evento público, ¿no? La ejecución de esta candidata y por supuesto condenar con todas sus letras y sin ninguna cortapisa este hecho, pero lo que quiero yo subrayar es que es algo cada vez más común y eso no está bien, esta normalización, tan normalización que tenemos que crear estos mecanismos ya digamos de manera permanente de protección a candidatas y candidatos, ¿no? Y creo que eso habla de un fenómeno más amplio.
De un fenómeno muy amplio y de un fenómeno poco analizado, porque hablaba con un compañero periodista que él ha estado de alguna manera involucrado en el sistema de protección a periodistas a través del mecanismo federal que existe y me decía que hay similitudes en agresiones a candidaturas, precandidaturas y periodistas en el sentido de que luego son tan débiles las diligencias por parte de las autoridades, sobre todo de las fiscalías, que no se puede acabar de determinar si la agresión se debió al ejercicio profesional o a la calidad de candidatura o precandidatura en este caso, o a otra cuestión. Lo que ayudaría muchísimo para poder justo determinar qué medidas de protección necesita cada sujeto y pues atender de raíz el problema. Porque no todas las agresiones a candidatos o a precandidatos son porque tienen esta actividad.
Y de defensores de derechos humanos. Y defensores que también, de derechos humanos. Caían también en el ámbito de este mecanismo, que más o menos funcionaba con sus cosas, porque es natural al haber recursos públicos, al tener que definirse hacia dónde van. Había un consejo, digamos, de personas de distintas procedencias, no necesariamente todos funcionarios públicos, es más, no todos funcionarios públicos, que determinaban si sí o no había lugar y a qué tipo de medida, porque no solamente es la protección, digamos, de elementos de fuerzas de seguridad.
Así es.
Hay distintos tipos de medidas. Más o menos funcionaba, pero ahora ya está, como todo en esta administración, desmantelado, sin recursos, y la verdad es que sí brindaba cierta seguridad.
Mecanismo de protección a periodistas.
El mecanismo de protección.
Fíjate que tiene un grave problema el mecanismo, y no es de ahora, sino es de antes. Y no funciona tan bien porque el mecanismo no se concibió, de acuerdo a sus estatutos, para dar ellos protección a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, sino para determinar justo lo que estás diciendo, y no se hace, y nunca se ha hecho, qué medidas se requieren, y entonces que sean gobiernos estatales o municipales quienes la otorguen, pero se lavan las manos, y entonces el mecanismo tiene que salir e intentar dar estas medidas, claro, y no puede porque está rebasado.
Con una pues definición legal de su objeto un poco compleja, y tratando de meter ahí la protección por parte del Estado mexicano.
Y omisiones, perdón, sí tiene en la actualidad, claro, que son sus analistas de riesgo, porque tienen unos sueldos muy, muy bajos con los que un analista de riesgos, con la experiencia requerida para poder analizar.
Pues no puede hacer el trabajo.
Dice, no, yo mejor me voy a trabajar en otro lado, voy a freelancear. Pero es la austeridad
republicana. Oye, otro tema que tiene que ver con esto, y con particularmente con el tema de las agresiones a candidatos y candidatas, es como naturalmente, lo entiendo por su condición de candidatas o candidatos, se politiza, ¿no? Y entonces ves que inmediatamente pues vamos a aprovechar para responsabilizar, no digo que no tenga responsabilidad distintas uh-huh. autoridades, pero responsabilizar, en el caso de Guanajuato, pues al gobernador, que es del PAN. Te lo digo porque en el Senado hubo un gran debate.
Así es, el día de ayer.
El día de ayer, y que se mezcló lamentablemente con lo que sucedió en Taxco la semana pasada. ¿No? El infanticidio y el linchamiento de una de los supuestos responsables. Y entonces, pues se responsabiliza al edil, que es de Movimiento Ciudadano, pero también a la gobernadora. Y entonces ya acaba esto siendo, en lugar de una reflexión seria por parte de la sociedad de qué estamos viviendo, qué hacemos, responsabilidades que se deben de asumir por todas las autoridades y demás, pues se vuelve parte de este debate, comillas, político, que imposibilita o cuando menos dificulta, ¿no?, que las cosas se atiendan con mayor seriedad.
La simulación, como suele suceder lamentablemente y desde hace muchísimos años.
Y los fuegos de artificio, ¿no?
Y los buitres también. Claudia Ruiz Mejía, los debates. Está el debate presidencial ya a unos días. El candidato de Movimiento Ciudadano, partido al que acompañas en una candidatura.
En la lista, sí.
En la lista para ser diputada federal, correcto, en la próxima legislatura, pues ya dijo que va a dar una sorpresa. Fíjate que si te lo voy a apuntar, me interesa tu reflexión. A mí me parece que ha tenido poca actividad el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, que son muchos los días en los uh-huh. que se guarda. Por ejemplo, un fin de semana, el antepasado, también el pasado, de repente sale, de repente no sale, mete un video en redes sociales está, lo siento, medio bajo, cuando es la política joven y cuando es la que se supone que tendría que acudir a los usuarios de redes sociales, como en su momento lo hizo muy bien Samuel García, y uh-huh. ni se diga de su esposa, ¿no?, de Mariana Rodríguez, también candidata a la alcaldía de Monterrey. Pero veo a Jorge Álvarez Maínez, pues apagadón. ¿Tú qué opinas?
Pues no, yo creo que está siguiendo una estrategia, digo, desconozco, no estoy uh-huh. en su cuarto de guerra, ni yo mucho menos, ¿no? Pero como muy focalizada, y en ese sentido me parece que justamente el debate es una gran oportunidad, desde luego, para particularmente Xóchitl Gálvez como candidata de una coalición opositora y Maínez como candidato también de un partido de oposición, frente a una candidata oficialista que hoy, pues, no importa la encuesta que veas, tiene aparentemente una muy buena ventaja. Es una gran oportunidad de estar en la misma plataforma, en condiciones de equidad, para hablarle a todo el electorado potencial, ¿no? Creo uh-huh. que eso es lo que es muy padre de los debates. Y retomo esto con lo que tú me preguntabas. Si Maínez ha estado enfocado, que no lo sé, pero lo creo, lo advierto así como espectadora también de las campañas, en un nicho de votantes, vamos a decir, y también por la potencia de Movimiento Ciudadano vis-a-vis las coaliciones que uh-huh. integran partidos mucho más grandes y con mayores prerrogativas.
Estamos
hacen otro tipo de eventos.
Entre el 3 y el 7%.
Y hacen otro tipo de eventos, sí, ¿no? Más masivos en el otro caso, en el caso de las dos coaliciones, menos masivos los de Maínez, pues hoy sí tienen la posibilidad de hablarle a todo el el electorado, no solo a los que simpatizan con cada una de las coaliciones o candidaturas, sino a quienes están indecisos y a quienes a lo mejor ni te siguen o no te conocen o no han tenido la oportunidad de, pues, de darle seguimiento a tu campaña. Y para eso sirven los debates, justamente.
Ojalá y funcione para eso, y ojalá se den propuestas, se den proyectos, se conteste bien. Aunque pues no es todo lo que un ciudadano ve en el debate, también la manera de improvisar, claro, la manera de contestar.
Pues es que ese es el chiste, ¿no? Es sí contraste, pero también ver cómo se conducen bajo presión.
¿Tú de qué te acuerdas de los debates, Claudia Ruiz, Messi, senadora? Porque en mi caso, te voy a decir rápidamente, realmente de las anécdotas, claro, que si el candidato dijo que le decían y que le llamaban, o el candidato que dijo, pues vamos a guardar la cartera porque nos la van a robar,
o
la
candidata. ¿Te acuerdas cuando Roberto Campa también sacó ahí algunas cuestiones que había en el SAT, ¿no? Respecto del candidato del PRI, entonces Roberto Madrazo, las frases, ¿no? También
sí,
mucho.
El internet de las cosas, ¿no? Va a quedar para la posteridad en el meme. Sí. Entonces es, a ver, un debate para ti es un ejercicio a través del cual la ciudadanía puede reflexionar de manera informada la intención de su voto, ¿o realmente está sirviendo para los memes?
No, yo creo que sí es un lugar para que la ciudadanía pueda contrastar personalidades.
Eso.
Ver si hay el conocimiento, ¿no? Y te convencen también. Un poco cómo reaccionan ante presión, qué tan rápido son. En fin, claro que cada quien, depende cómo estén las encuestas, pues utiliza el debate para cosas distintas, ¿no?
Sin duda alguna. La verdad, y eso es parte también interesante de la estrategia que se puede ver en las candidaturas, porque es un reflejo de cómo gobernaría en caso de ganar las elecciones.
Y
¿no?
cómo, claro, cómo puedes responder ante imprevistos, porque pues todos van a ir preparados, me queda claro, pero quién sabe, uno, qué preguntas les van a hacer, se van a escoger poco tiempo antes de entrar ya al debate. Dos, qué te van a decir y si te van a sorprender con alguna pregunta o algún comentario, y si ese te permite contestar bien, rápido, o te enojas. En fin, estas cosas que sí me parece que son importantes también para mostrar el talante de los gobernantes, que como ciudadanos creo que es algo necesario, que debemos fijarnos, ¿no?
Oye, y sobre las preguntas que se filtraron de internet por Signal App, que fue muy polémico esta designación, y luego esta determinación de que los moderadores también a su vez filtren preguntas, pues ¿tú qué opinas? ¿No habría ahí, crees, algún tipo de sesgo a la hora de que el moderador dije, esta sí la escojo y esta no? ¿Cuál es el criterio? Porque seamos
en lugar de sortearlas objetivos ahí, por decir.
Cuando dicen, es que el periodismo tiene que ser objetivo, pues o no saben de periodismo o están diciendo una mentira, tiene que ser veraz. Pero objetivo es muy complicado, desde el momento en el que tú armas una primera plana, pues no te cabe todo, entonces decides qué sí cabe y ahí pierdes la objetividad, cosas, ¿no? Desde el momento de cabecear.
Pues mira, ¿ves? Yo creo que tanto Denise Merker como Manuel López San Martín tienen mucha credibilidad y mucha seriedad. Entonces me parece que buscarán determinar las preguntas que puedan ser más, no sé si sea el término correcto, pero hacer el debate más productivo desde el punto de vista del espectador, que somos los ciudadanos y quienes vamos a votar, ¿no? Que permita realmente mostrar a las y los candidatos si conocen o no de los temas, si traen o no propuestas, y ya serán los candidatos en sus interacciones si quienes utilicen de según sus estrategias y tácticas los temas, las preguntas y sus respuestas para también mostrar no solo sus fortalezas, sino las debilidades de los otros, que de eso también se trata este juego de contrastes.
Sin duda alguna, ¿no? Es una estrategia ahí casi como de un partido de ajedrez. Pero regresando a lo que te decía antes, me dices que los dos moderadores, pues que lo van a hacer muy bien.
Sí.
Y justo, ¿cómo ves que en un debate el tema sea el moderador? O sea, un debate es un ejercicio que ni siquiera le pertenece a las candidaturas. Pertenece a los ciudadanos.
Y lo organiza la autoridad electoral.
Lo organiza la autoridad electoral, pero es para los ciudadanos. No es para las candidaturas, no es para los partidos políticos, es para nosotros, para los ciudadanos. Que se hable de los moderadores, o sea, pues me parece que desvirtúa el ejercicio, ¿no? Lo hace, pues no como tendría que ser. Y justo está pues este señalamiento de inconformidad del moderador, el hombre, López San Martín, porque dijo que Hugo López-Gatell pues lo fueron a sacar de la basura. Puede estar de acuerdo o no, puede estar de acuerdo con ello, puede estar de acuerdo o no con las medidas o las políticas que adoptó el doctor Hugo López-Gatell, uh-huh. pero ya llegar a ese tipo de adjetivos al aire, pues sí marcaría de alguna manera un repudio hacia alguien que representa una de las fuerzas políticas.
Pero,
¿tú lo ves
ejemplo,
así?
Pues no necesariamente, ajá. Juan, porque por ejemplo, yo te si te escucho a ti, y no en este espacio como colaboradora o como amiga, sino oigo la radio y oigo tu programa, puedo pensar a lo mejor que tú tienes una afinidad por el partido en el gobierno, claro. pero no tengo ninguna duda de que podrías realizar un ejercicio de moderador
claro, lo he hecho.
Total objetividad.
32
¿no?
veces del por Instituto eso. Electoral de la Ciudad de México. Entonces, y fueron totalmente
imparciales. Yo creo que no tiene nada que ver con uh-huh. opiniones, digamos, personales que tengas. También como periodista lo estábamos diciendo, uh-huh. ¿no? Todo el mundo tiene un sesgo, digamos, a la hora de pues de interpretar las cosas que estás uh-huh. comunicando. Digo, al uh-huh. final también de eso se trata, ¿no? No me parece que sea que te descalifique. Me parece sí que a lo mejor es una muestra de lo poco interesante que está resultando las campañas para la gente, que el tema sean los moderadores, ¿no?
Es que no es la única vez, y sí, el tema tienen que ser las propuestas de las candidaturas, y yo pues coincido contigo en el sentido de que pues un ejercicio de debate pues tiene que ser a través del oficio de quien lo modere, totalmente imparcial, y así se espera y seguramente así será en este debate por parte de los dos moderadores, de mi compañera Denise y de Emanuel, así lo esperamos, y pues estamos esperando la sorpresa de Jorge Álvarez Máynez, la verdad, porque
pues
ya lo anunció, ya lo dijo, esperamos que sea un muy buen debate, que haya estos intercambios de proyectos, pero también estas respuestas que sean rápidas, de manera espontánea,
claro,
ante toritos que se van
también, ¿no? Y no necesariamente significa que quien se piense que ganó el debate gane la elección, pero sí creo que puede alterar, no sé qué tan significativamente la verdad, pero sí alteran la intención de voto. Me parece que hay muchos indecisos que, uh-huh. que sí utilizan el debate o a sí. partir de un debate deciden, ¿no? Finalmente si van a votar uno, que creo que ese es parte del ejercicio de los debates, convencer a la gente de que vote, ¿no?
De que participe.
Y de que participe. Y dos, ¿por quién lo van a hacer? Creo que va a estar interesante. Los tres tienen fortalezas diferentes, yo creo, en el formato de este debate. Me parece, por ejemplo, que la candidata Sheinbaum es muy disciplinada, ¿no? Y que en ese sentido ella va a ir a cuidar eso.
Hey, y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Esta ventaja y no se va a y va a tratar de no salirse de su guión. Si no le contesta a los moderadores la pregunta o no contesta a los demás, pues a lo mejor no le importa en ese momento mientras ella mande el mensaje que quiere mandar. Creo que esa disciplina la puede ayudar en un escenario. Creo que Máynez y Xóchitl son mucho más rápidos en el debate porque también están más fogueados en el debate legislativo, por ejemplo. Y ese recurso de la rapidez puede servirles en ese momento, ¿no? Del debate. Creo que Máynez es muy estructurado uh-huh. y argumenta muy bien otra vez en el debate. Y eso es algo bueno en un escenario como este, pero también pues te puede parecer como alguien que no conoce bien los temas y estás nada más un poco ahí contestando, ¿no?
¿Quién te gustaría que gane? ¿Quién te gustaría que gane el debate?
Ay, pues mira,
yo te digo quién me gustaría que gane el debate aquí al aire.
Ah, ¿sí?
Ah,
¿cómo? Pues mira, yo sí tengo confianza de que Máynez va a proyectar y a transmitir una imagen que a lo mejor no ha podido o no ha logrado transmitir a lo largo de la campaña, como una gente seria, preparada, inteligente, que conoce el país. Eso me gustaría ver de Jorge Álvarez Máynez. Creo que de Xóchitl me gustaría ver también esa frescura que la caracterizó hasta cierto punto al principio de la campaña, que no hemos acabado de ver, pero ver consistencia también en las propuestas que no siempre se le ven.
Y vendrá un momento difícil por el video que se filtró de su hijo.
Pues mira, un video que entiendo que es viejo, Un video que, pues, lamentablemente es como parte de esas
cosas que
pasan.
Mella, ¿no?
Mucha
mella. El hijo a
y
su...
que pasan en alrededor de las campañas, que es lamentable, pero bueno, las familias de los candidatos, la verdad es que sí están también sujetos a este tipo de cosas.
Y más si intervienen en la campaña directamente.
No, si intervienes en la campaña, trabajando. Pues eres, tienes una diana también puesta, ¿no? Y eso se tiene que entender cuando participas en ellas.
Nos quedan 30 segunditos para que digas
Claudia
lo de Claudia.
Más espontánea, ¿eh? Ajá. La verdad, me gustaría verla que también tiene esta capacidad como de relacionarse con lo que está pasando en el entorno y no solamente seguir como en un guión o en un papel que ha definido como la estrategia central de su campaña, ¿no? Que es no diferenciarse para nada del presidente de la República.
Y te voy a decir quién quiero yo que gane el debate.
Los mexicanos, ¿no?
La
los
ciudadanía,
ciudadanos.
Exactamente. Pues claro. Volvemos, no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con la avenida de los Insurgentes, la cual ya mantiene incremento al aforo vehicular del eje 5 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Avenida Río San Joaquín con buen avance de Calzada de Legaria con dirección hacia Avenida Mariano Escobedo. Calzada de Guadalupe mantiene buen desplazamiento de circuito interior con dirección hacia el eje 4 Norte. Circuito interior con incremento al aforo vehicular del eje 2 Norte con dirección hacia La Raza. Y finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene buen desplazamiento del metro Tepalcates con dirección hacia Río Churubusco. Le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas muy buena tarde. Vamos con noticias nada amables. En esta temporada del año es una tradición desde los antiguos mexicanos el ir a Chalma. El ir a Chalma, donde había un centro ceremonial mexica, posteriormente con la llegada de los españoles, se construyó un templo, un santuario, con un Cristo negro, el Señor de Chalma, al que llegan a bailar miles de peregrinos. Todo el año, pero durante esta temporada, muchísimo más. A 10 kilómetros de Malinalco hay un accidente, un fuerte accidente, cuando peregrinos se dirigían justo al santuario de Chalma. Polo Espejel, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, lamentablemente se registra este accidente de un autobús turístico que transportaba a peregrinos en su trayecto hacia el santuario de Nuestro Señor de Chalma. Comentarte que de manera extraoficial hasta este momento, debido a este impacto contra varias unidades e incluso una vivienda, Juan, se ha confirmado el deceso de 3 personas y más de 20 personas lesionadas. Algunos han sido trasladados a hospitales de la zona, mientras que otros han sido atendidos en este sitio. Hay una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia, de protección civil, paramédicos, y bueno, pues la información aún continúa en desarrollo, pero te adelanto, por lo menos este lamentable saldo hasta esta hora, Juan.
Pues lamentable, peregrinos que se dirigían a Chalma sufren este accidente. Al menos 3 personas perdieron la vida, 20 resultaron lesionadas. Vamos a estar pendientes. Leopoldo Espejel, también como pendientes de los incendios en el Estado de México, al menos hay 3 activos en este momento, ¿verdad?
Sí, pues mira, ha cambiado, es que está cambiando las condiciones climáticas, hay mucho viento en las últimas horas por bosque, ya en el corte de las 5 de la tarde, informa que se encuentran activos y en combate 7 incendios forestales en el Estado de México. Esto es en San Bartolomé, en el municipio de Villa Guerrero, en el Parque Nacional en Amecameca, en San Marcos, en Otumba, en bienes comunales de Ocuilán, además en Aculco, Acazulco, en Lerma, y por supuesto también otros 2 en el Parque Nacional de Ixtapaluca. Hasta este momento, por lo menos han sido combatidos 14 incendios que ya han sido pues concluidos, Juan.
Estamos pendientes, Leopoldo, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Javier Navarro, rápidamente voy contigo. Personas se manifestaron en la Avenida Juárez, exigen agua.
Efectivamente, ante la falta de agua en gran parte del Valle de México, fueron decenas de personas que se manifestaron esta mañana en la Avenida Juárez, en el centro de esta ciudad, donde pidieron respuesta a las autoridades a este problema que afecta a gran parte del centro de la República Mexicana y desde luego a otras entidades. Estas personas llegaron y pidieron que pues se atienda este problema ya reportado desde hace varios meses, en el que no se ha tenido acercamiento alguno por parte de las autoridades para poder resolver esta situación que te comentaba, se tiene también en otras entidades de esta ciudad. Con cubetas vacías ellos llevaron, se manifestaron en este sitio y mencionaron que esperan el acercamiento de las autoridades para poder atender esta problemática. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucho más información. Más adelante, debate entre los diputados Cintia López Castro y Hamlet Almaguer. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, dirigentes parlamentarios que conforman el Grupo Especial de Seguimiento al Proceso Electoral dieron un anuncio. ¿En qué consiste este anuncio? En que van a solicitar al Instituto Nacional Electoral el mapa de riesgo donde pues están identificados los posibles focos rojos en las próximas elecciones. Maru Rojas, muy buenas tardes. ¿Qué no existía ya este mapa?
Sí, el mapa existe, pero solo lo conocen en el INE.
Ajá.
Incluso no lo han podido analizar en las reuniones que han tenido con la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Rosalía Rodríguez. Fuera de micrófonos, algunos coordinadores nos dijeron las reuniones que hemos tenido con Rosalía, una en la Cámara de Diputados y una en la dependencia federal, nos dejan ver que no hay como tal un operativo de seguridad confiable o de emergencia que pudiera echar mano para proteger a candidatos y a ciudadanía el próximo 2 de junio. Preocupante por...
Eso te dijeron fuera de micrófono algunos legisladores. ¿De todos los partidos o nada más de algunos?
De algunos partidos.
Ah, faltó uno, ¿verdad? O tres.
Ha habido propuestas, Juan. Uh-huh. Propuestas no tan sencillas, propuestas que me parecen... están fuera de la ley, incluso aventuradas. Pero por lo pronto queríamos saber si ya había alguna fecha para reunirse con los gobernadores, y después de 2 horas de encerrona el día de hoy, estos coordinadores y vicecoordinadores salen a decir que hasta el día de mañana darán a conocer los detalles de lo que fue esta reunión, que hay voluntad política, que fue muy fructífera, dijo Ignacio Mier, la reunión, pero Jorge Romero, presidente de la COPO, adelanta, lo único en que coincidimos todos es que no se nos puede ir de las manos el Estado de Derecho, y para ello tenemos que frenar al crimen organizado. Así lo dijo.
Más allá de colores, como un fenómeno en todo el país, y que nosotros no vamos a permitir, porque eso equivaldría a perder el Estado mexicano. Así es que en este tema, ojalá y sea el punto de partida para muchos otros más, en absoluta unidad, en absoluto patriotismo, todos vamos a trabajar en conjunto para proteger nuestra democracia, empezando por nuestras elecciones y la integridad de las personas que habrán de participar.
¿Cuáles son las propuestas que mañana podríamos conocer a detalle, además de las posibles reuniones con gobernadores de los estados que tienen ya focos encendidos en rojo, además de este...
¿Va a estar Diego Sinué, Maru?
Diego Sinué, no lo sabemos, hasta el día de mañana que nos den a conocer a detalle en este comunicado oficial que no quisieron adelantar el día de hoy, pero el que sí adelantó un poco de qué propuesta se puso en la mesa es Ignacio Mier, de que podrían solicitarle al INE, que no está en la ley, el que desaparezcan o que se anulen las elecciones donde ya haga falta un candidato, como es en el caso de Celaya. Así lo dijo.
No quisiera adelantar, pero por ejemplo, donde es evidente que están queriendo intimidar para que no se queden los candidatos que el pueblo quiere y los que ellos están optando, pues donde se resiste es una propuesta, es que donde haya solo un candidato, porque es evidente que se generó temor que estas elecciones al menos se anulen o se reconsidere por parte del instituto.
Ustedes ya llevan... Maru, perdóname rápidamente, aquí un pequeño comentario, no sé tú qué opines, pero evidentemente es un problema grave que se tiene que resolver, pero una declaración así requiere prudencia y también requiere de un análisis concienzudo de qué municipios estaríamos hablando, porque entonces un comentario así puede dar pie a que por intereses políticos de grupos políticos que son rivales en un municipio, se desaten este tipo de violencias y se perpetúen asesinatos si alguien va abajo en las encuestas. Es muy delicado, Maru.
Sí, yo no lo dije.
Sí. Delicadísimo, no, Maru.
Delicadísimo. Yo le preguntaba el riesgo en que está el proceso electoral y me contesta Nacho Mier que en algunos lugares donde haga falta un candidato podrían pedirle al INE que anule elecciones. Esto no está en la ley. No lo contempla la ley y sabes que cualquier cambio a la ley no aplicaría para este proceso electoral. Por eso es una sugerencia al INE que quizá ya analizaron, vieron si procede o no y que mañana conoceríamos si esto se sigue en la mesa o se ha retirado y si también ya hay fecha para reunirse con gobernadores.
Pues vamos a estar pendientes. Será muy interesante ver qué gobernadores acuden a esta convocatoria. Se esperaría la presencia del gobernador del estado de Guanajuato, de Diego Sinué, y de otros, por supuesto, la presencia de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, la presencia... Bueno, vamos a estar pendientes, Maru.
Estamos pendientes, Carlos.
Muchísimas gracias por tu reporte. Bueno. Andrea Meraz, me enlazo contigo. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó ya la candidatura de Javier Corral al Senado de la República. ¿Por qué estaba en tela de juicio, Andrea?
Muy buenas tardes, de nueva cuenta, Juan. Pues el PRI impugnó esta candidatura del expanista ahora postulado por Morena porque dice no cumplía más bien con los requisitos de elegibilidad dispuestos en la Constitución, en específico el tener la doble nacionalidad. Sin embargo, por unanimidad, el proyecto aprobado por el magistrado Felipe Fuentes fue justamente darle la confirmación a su candidatura al Senado de la República a pesar de esta doble nacionalidad, porque en este proyecto se explica que no fue voluntad de Javier Corral tener la nacionalidad mexicana y estadounidense, porque recordemos, él nació en 1966 en El Paso, Texas, y pues renunció posteriormente en 1991 a la protección que le otorgaba el gobierno estadounidense. También fue calificado como infundado e inoperante los argumentos del tricolor cuando impugna esta candidatura. Se decía por unanimidad, se confirma que Javier Corral sí puede estar en siendo candidato al Senado por Morena. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincide con esta propuesta, sin embargo señala que es el propio Instituto Nacional Electoral el que estableció que las personas con doble nacionalidad tienen hasta el 2 de junio para presentar el certificado de nacionalidad. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Estamos pendientes y pues ahí está. Infundados e inoperantes las denuncias del PRI con respecto a la nacionalidad de Javier Corral. Gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Abrazo. Ricardo Castillo, hay fiscal en el estado de Guerrero.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Efectivamente, ya ha sido nombrado, ha sido designado como el nuevo fiscal general del estado, el coronel de justicia militar del ejército mexicano, Cipagná Jesús Torres Ojeda, y esto ocurrió, Juan, en sesión de este miércoles del Congreso del Estado, donde quien fuera fiscal, ex fiscal de investigación, fue elegido casi por unanimidad, Juan, al obtener 43 votos de un total de los 46 diputados locales. Bueno, pues se quedaron en el camino Antonio Sebastián Ortuño, quien fue director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia y cercano a el senador Félix Salgado Macedonio, Antonio Sebastián Ortuño, y también se quedó con cero votos Miguel Alejandro Guisado Jaimes, quien fue fiscal especializado en delitos electorales. Hay que recordar, Juan, que Zipagná Jesús Torres Ojeda había quedado a cargo de la fiscalía cuando Sandra Luz Valdovinos Salmerón pidió licencia, pero a su regreso fue despedido por ella misma.
Sí, de acuerdo.
Quien fue removida
a su efímero regreso
por el crimen del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta.
Sí, a su efímero regreso, ella solicitó licencia, luego algo sucedió, que se arrepintió, regresó, corrió al que es hoy fiscal, ya designado por el Congreso del Estado, y al poquito tiempo fue destituida. Pues no hubo debate, ¿eh?
No, Juan, todo puro indica acuerdo. Que ya venía completamente planchado, como se dice en el argot parlamentario. Fue una casi una propuesta cantada por parte no solo de los diputados de Morena, sino de todas las fuerzas políticas. Y se habla, Juan, de que por supuesto tuvo la anuencia, o más bien la indicación por parte del gobierno federal, particularmente del secretario de la Defensa Nacional. Uh-huh. Y bueno, él estará al frente de la fiscalía por un periodo sí. de 6 años. Por supuesto, si otra cosa no ocurriera.
Pues es que han ocurrido muchas cosas allá en Guerrero. Será raro que dejen de ocurrir. Ricardo Castillo, muchas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas tardes. Silvia Lozano, me enlazo contigo hasta Morelos porque finalmente le dan permiso al gobernador Cuauhtémoc Blanco de licencia a su cargo para contender por una candidatura.
Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio desde Cuernavaca, Morelos. Efectivamente, el Congreso del Estado aprobó ya esta solicitud de licencia temporal por 60 días al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a partir del 4 de abril al 2 de junio para que participe en el proceso electoral como candidato a la Diputación Federal por Morena. Y eso fue en cumplimiento a una sentencia con fecha del 2 de abril del año en curso que fue notificada esta mañana al Congreso. Luego de que el Tribunal Electoral del Estado resolvió este juicio que promovió el mandatario estatal para la protección de sus derechos político-electorales, por la mañana los coordinadores parlamentarios aprobaron el sentido positivo de esta solicitud de licencia que presentó el gobernador Cuauhtémoc Blanco para separarse del cargo por 60 días. Finalmente fue votado esta tarde ante el Pleno por la mayoría de los legisladores, pero los diputados del PAN, del PRI y de Morelos Progresa la votaron en contra porque expusieron que aunque se le autorice esta licencia, el gobernador tendrá injerencia en el gobierno estatal y eso pues sería también premiar la corrupción. Cabe mencionar que ¿sí? Pues a partir ya de este jueves, el 4 de abril, el secretario de gobierno, Samuel Sotelo, será quien asuma las riendas del Poder Ejecutivo de Morelos.
Queda encargado. Quedará encargado de despacho. Pues Silvia, muchísimas gracias, Silvia Lozano. Hasta Morelos te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucha información que darle a conocer cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informé la semana pasada, bueno, a principios de esta semana, del lamentable asesinato del alcalde de Churumuco, de Guillermo Torres Rojas. Él estaba en una taquería en Morel, en la capital del estado de Michoacán, pues cenando tacos con su hijo en la taquería llamada El Infierno, cuando llegaron sujetos y lo acribillaron. El fiscal de Michoacán acaba de confirmar hace unos minutos que detrás de este terrible homicidio pues hay indicios de participación del crimen organizado y que el caso estaría relacionado con el homicidio de un guardia civil allá en Churumuco a manos de la misma célula delictiva por, escuche usted, la posible relación de policías municipales con un cártel y la presión de este sobre el ayuntamiento. Conrado Álvarez, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gusto saludarte, saludar por supuesto a todas las personas que siguen la transmisión. Y efectivamente, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó lo que ya habíamos dicho en exclusiva en este importante espacio de Noticias Contigo, Juan, de que una célula delincuencial estaba relacionada o está relacionada con el homicidio de Guillermo Torres, alcalde de Churumuco, y que todo esto es derivado precisamente de la presión de un grupo delictivo que está denominado como el cártel de Churumuco. No lo dijo así, no dijo su nombre el fiscal de Michoacán de este grupo delincuencial. Sin embargo, fuentes allegadas a la fiscalía es lo que nos mencionan, y lo que refirió el fiscal de Michoacán es que toda esta situación, como bien lo refieres, podría estar relacionada con el homicidio de un guardia civil apenas hace unos meses y con el involucramiento de policías municipales con esta célula delincuencial. Vamos a escuchar qué es lo que mencionó Adrián López Solís, Juan, con relación a este tema.
Resultado de esas investigaciones, se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de elementos de la policía municipal que nosotros estimamos pudieran estar relacionados con grupos delincuenciales. Y la forma en que se comete el hecho de privación de la vida del alcalde evidencia pues una preparación, una concertación, de tal forma que hay un seguimiento previo a la comisión del suceso, a la ejecución del hecho, y hay intervención de más de una persona.
Pues ahí está lo que comenta el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, sobre este lamentable acontecimiento registrado en la capital michoacana, Juan.
Pues Conrado, ahí está información que tú ya habías adelantado en este espacio. Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo, estamos a la orden.
Seguimos nosotros con la información, vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia estuvo en Jalisco, en Guadalajara. Insistió Claudia Sheinbaum en que las autoridades en Guanajuato tienen que aclarar por qué no se le brindó seguridad a la candidata a la presidencia de Celaya cuando se solicitó puntualmente. Y pues la asesinaron el lunes a Gisela Gaitán. Laura Cardoso, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Y también insistió en responsabilizar al gobierno panista de Diego Sinué de no garantizarle la seguridad que el aspirante morenista ya había solicitado, y es que dice que Guanajuato es la entidad más violenta y con más inseguridad del país. También ha hecho un llamado al INE a atender todas las solicitudes de protección de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de todos los partidos políticos. En el caso de Guanajuato, confirmó que 40 aspirantes de Morena a diferentes puestos de elección popular han solicitado a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que por el asesinato de Gisela Gaitán gestione con las autoridades federales los servicios de seguridad y acompañamiento. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
No es un asunto de que se pida protección por pedir protección. Ahí en los lugares en donde hay inseguridad, pues estamos invitando a nuestros candidatos a que soliciten la protección, y ahora lo puede explicar Mario Delgado, porque hay lugares en donde no es necesario. Entonces, ahí en donde hay los candidatos requieren o lo están planteando, se solicita.
Claudia Sheinbaum, Juan, realiza este miércoles esa gira por Jalisco, ya estuvo hace un rato en Aguascalientes, se ha comprometido a garantizar la paz y seguridad para la zona occidente del país. El argumento es que ella es la única que tiene experiencia en esta materia. En un mitin en Tlaquepaque, Claudia Sheinbaum expuso que en Jalisco el partido que actualmente gobierna la entidad es el que representa la corrupción y privilegios de los viejos gobiernos, se refiere a Movimiento Ciudadano. También acaba de visitar San Francisco de los Romos, Aguascalientes, donde dijo que a pesar de que se espera que en la contienda electoral haya compra de votos y bots, ella está más fuerte, firme y lista para gobernar. Juan, vamos al último evento del día en el centro justamente de Aguascalientes.
Pues Laura Cardoso, estamos pendientes de que nos des a conocer a las 10 de la noche en Telefórmula, pues lo que sucede en esta actividad de la candidata Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juan, buenas noches.
Buenas noches. Usted, hoy fue difundido un video en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, coordinador, nacional de Jóvenes con X, Sin Miedo, pues aparece en presunto estado de ebriedad, insultando, agrediendo a elementos, guardias de seguridad, trabajadores de un centro nocturno, esto en Polanco, en Avenida Masaryk. Escuche parte de este largo, porque fue un largo momento.
Fíjate, cabrón. Qué bravo, cabrón. A ver, te llevo y salgo.
Ay, no tengo.
No, tío. No, tío. No, tío.
Bueno, estos son 15 segunditos de muchos minutos muy tensos allá afuera de un bar en Presidente Masaryk. Posterior a la publicación de este video, el hijo de la candidata Xochitl Gálvez, pues él dijo que asume las consecuencias de sus actos. También dice que esto sucedió hace un año, pues no es atenuante, porque sucedió, y renunció al cargo de líder de las redes de jóvenes de Xochitl Gálvez, pero dijo que va a seguir apoyando a la candidata. ¿Cómo? Como un hijo.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
¿Qué dice la candidata presidencial Xochitl Gálvez con este video, con esta conducta de su hijo, con su renuncia? Escuchemos. Israel Aldave, voy contigo. Tú nos tienes los detalles. ¿Qué dijo Xochitl Gálvez?
Juan, muy buenas noches. Pues de entrada pide disculpas por el contenido de este video, en el cual tú ya detallabas, aparece su hijo en evidente estado de ebriedad. Dice Gálvez Ruiz que ya en su momento tomó las medidas correctivas que ameritaba en el caso y le advirtió justamente a su hijo que pues que todo en la vida tiene consecuencias.
Tomé medidas, y creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque es, por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias, y ya hubo consecuencias.
Ya está, ya hubo consecuencias, lo que dice Juan Xochitl Gálvez, que en este mismo sentido, pues se señala que esta difusión del video forma parte de la guerra sucia que desde el oficialismo se está emprendiendo en su contra.
Pues Israel, sucedió, ¿no?
Sucedió, sí, Juana, por supuesto, y ya como ella misma lo señala, tomó en su momento las medidas correctivas necesarias. Por supuesto, vale la pena resaltar que el joven, pues en evidente estado de ebriedad, insulta a estas personas, los cadeneros de un bar ahí en la zona de Polanco. Por supuesto, en ningún momento se justifica este tipo de actitudes que asumió el hijo de Xochitl Gálvez.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Oye, por cierto, rápidamente, ¿tiene actividades mañana la candidata Xochitl Gálvez?
No tiene actividades, Juan, y es que desde hoy se está preparando justamente para su participación del debate del próximo domingo. Estaba programado justamente hoy que tuviera su conferencia de prensa a la mañaneta. La cancelaron desde ayer en la noche por este motivo que te comento, su preparación de cara al debate.
Muchas gracias, Israel.
Muy buenas noches.
Vamos con las actividades del candidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, de Jorge Álvarez Máynez. Óscar Zúñiga, voy contigo. ¿Tuvo actividades el candidato hoy?
Así es, Juan. ¿Qué tal? Mira. Muy buenas noches. Precisamente luego de que la candidata del partido oficial, Claudia Sheinbaum, comparara Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN, el candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, dijo que ella se está colgando de la imagen del presidente para hacer campaña. Además, no conoce ni a sus propios candidatos que la acompañan en este proceso, y en el tema de seguridad dejó la Ciudad de México con altos índices de violencia. Escuchemos.
Yo creo que se estaba viendo en el espejo, que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visita, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN, y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta contienda electoral.
En lo anterior, Juan, al visitar el estado de Guanajuato, en donde se reunió con distintos grupos sociales, sí, y también con jóvenes de la Universidad Iberoamericana de aquel estado, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Óscar. Abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, vamos a platicar con el diputado Hamlet Almaguer y con la diputada Cintia López Castro sobre la figura de los legisladores plurinominales. ¿Cumplen con su función de representar minorías políticas? ¿Salen muy caros a la nación? ¿Los queremos? ¿No los queremos? No se vaya, regresamos.
Fórmula desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte le daba a conocer el video que circula en redes sociales en el que se ve al hijo de Xochitl Gálvez, a Juan Pablo, pues en presunto estado de ebriedad, ahí tener pues una conducta agresiva contra unos guardias de seguridad de un centro nocturno en Polanco. Después también le transmití el video en el que el joven se disculpa y renuncia a su participación en la campaña de su madre, de Xochitl Gálvez. Posteriormente, la misma candidata, pues en un video lamenta lo sucedido y hace una reflexión profunda sobre estos hechos y los enfrenta. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, madre del hijo pequeño, el presidente López Obrador, de Jesús Ernesto, que ha sido violentado en redes sociales, que ha sido difamado, que ha sido agredido, publica el siguiente mensaje en sus redes sociales. Lo voy a leer. Defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Por más que quieran vincular, de un lado u otro, a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos. Los padres, los hijos, los familiares, no somos responsables de los actos de ellos, solo de los nuestros. Cuando somos mayores de edad, cada cual también debe ser consecuente de los suyos. Los niños y menores están todavía más aparte. Es abominable que ataquen a estos últimos. Los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades, no son transferibles ni hereditarias, creo, en ningún lugar del mundo. ¿Es México segura de que no? Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos. Jueguen limpio. Quizá es mucho pedir, pero como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. Saludo y abrazo a Juan Pablo. Como adulto, igual que yo, lo que tengas que corregir que te lo dicte tu propia conciencia, como debe ser. Que te vaya bien en la vida es mi deseo. Reciban todas estas víctimas mi solidaridad. Basta. Postdata, bloquea automático al grosero, al que falte al respeto, al robot y en general al que se quiera pasar de lanza. Escribe la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ahí está. Ahí está, vaya, está. Juan. Respuesta, vaya, ¿qué?
Pues vaya, muy bien.
La doctora
pues,
siempre se ha
bueno,
conducido.
Bueno, vaya, porque te voy a decir una cosa. Juzgar.
Bienvenida, Cintia López Castro, por cierto. Ya acá.
Hola, Juan.
Diputada por el PRI, candidata al Senado de la República. Bienvenido, Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Te escuchamos, Cintia.
Pues vaya, Juan, me da mucho gusto escuchar a Beatriz decir eso. La verdad, habla muy bien de la esposa del presidente de la República, pero además como madre, como mujer, a ver, lo que pasó con el hijo de Xochitl, pues es algo que pasa con todos los jóvenes. Yo no entiendo por qué hay esa alarma. Yo incluso creo que refleja, bueno, pues lo que es un joven, vas en fiesta normal, ¿no? Como muchísimos jóvenes. Y lo que sí concuerdo con Beatriz, la señora Beatriz Müller, es que sí debe de haber un respeto a las familias, a los hijos, y que no reflejan la conducta pues de política, sino
que no se metan con los hijos de los políticos. Estoy de acuerdo. Ahora también Juan Pablo, a quien también expreso mi solidaridad y momentos de reflexión. Lo saludé el otro día que vino su madre, que vino Xochitl Gálvez a conversar conmigo, un muchacho muy correcto, pues Pues sí participa en la campaña de Xochitl. O sea, no solo es hijo de una política, sino participante en una campaña y sí agrede a guardias de seguridad de un bar nocturno, les dice unas cosas espantosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo importante es la reflexión que sí, se hace por todas partes. Y bueno, sí, que quepa la cordura. Y con los hijos no.
Con los hijos, hijos no, no,
y con los pechos no. Hamlet, ¿tú qué opinas?
Yo creo que caben dos distinciones muy, muy evidentes. La primera es la mayoría de edad. Yo ahí no coincido en que la juventud sea prepotente, déspota, malcriada, berrinchuda, niñata, discriminadora.
O sea, nunca fuiste
alcohólica, alcohólica, drogadicta, no, bueno, desubicada. Yo no coincido con que la juventud además sea homófoba o sea gordofóbica, porque son algunas de las expresiones que manifestó. En esa profunda reflexión en la que todos coincidimos, pues yo creo que sí es importante que valore sus pronunciamientos para futuras ocasiones, o que modere el consumo del alcohol en todo caso. Pero sí, la distinción evidente entre el caso del hijo del presidente de la República, que nunca agredió a nadie, es que se trataba de un menor de edad. Creo que tenía 13, 14 años cuando empezaron a atacarlo. Sí. Y aquí ya
son
ya
casos distintos. Yo mayor coincido que son casos distintos, me parece. ¿Qué les parece si vamos a lo que nos convoca?
Sí, correcto.
Esta tarde que
y
son.
Y con los hijos no, con eso quedamos.
Ahí está. Sí,
aunque
con los hijos
no. Aquí quiere tirarle.
Y también a los hijos que se comporten.
No es así, ¿no?
Y que los hijos
no,
también
no,
se comporten.
No creo que sea representativo.
Que no se metan en la foto. Conozco muchos hijos de políticos desde hace mucho tiempo y algunos sí se pasaban de raya, ¿no? Y se metían en la foto. Y está muy herida la sociedad mexicana con abusos de hijos de presidentes.
Sí, bueno,
hay grupos de rock como YouTube que no han vuelto a tocar en México porque el hijo de un presidente pues le rompió la vida a un colaborador de YouTube, por ejemplo, ¿no? Y me tocó ver varios. Acuérdate de Roberto Palazuelos viajando en los aviones presidenciales porque
los excesos.
Este amigo de hijos de presidentes. Pero vamos a lo que nos convoca el día de hoy.
Sí.
Los plurinominales. Una figura que Cintia López Castro dice que es esencial, que es necesaria para la vida democrática de nuestro país. A mí me parece que no cumplen con su función de representar minorías políticas. Hamlet Almaguer, ¿cuál es tu postura?
Pues depende del caso.
A ver, que eliminen o que no eliminen a los pluris.
Sí, ¿cómo que cuál es el caso?
No, hay que ver para qué los utilizan los partidos políticos, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, el PAN está postulando a Cabeza de Vaca, que tiene orden de aprehensión, está postulando también a connotados, ex colaboradores del gobierno de la República, está postulando pues a personas que han tenido un expediente muy negativo y que han dejado mucho que desear en el ejercicio público de la función. En el caso del PRI no es distinto. No veo un relevo generacional trascendente en estas postulaciones. Otra vez está Manlio Fabio Beltrones en la lista. También va su hija. Y ese es otro de los riesgos, ¿sabes? Que a veces buscan que a través de estas ventanas se puedan heredar los cargos de representación popular. Hay otros casos en donde, por acciones afirmativas, están destinados a la tutela, a la protección de personas indígenas, personas afromexicanas, personas migrantes. O sea, sería muy complicado elegir a un diputado migrante por mayoría relativa en una escala federal. En una escala local se puede, en el caso de la Ciudad de México, de hecho se vota por elección libre, secreta y directa al diputado migrante. En una escala de 100 millones de electores sería muy complicado y no tenemos las facilidades para hacerlo en todos los países. Entonces, para tutelar estas acciones afirmativas, para garantizar la paridad de género, para que en el Congreso estén personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, jóvenes, para eso me parece que es adecuada la medida, no para blindar y para otorgar impunidad.
Cintia.
Bueno, a ver, vámonos al origen de dónde vienen estos diputados plurinominales para toda la gente que nos escucha. Pues, por ejemplo, en la Cámara de Diputados son 500 diputados, 300 por mayoría relativa, que la gente los elige pues de manera directa, aunque los plurinominales también se eligen porque vienen en la parte de atrás de la boleta, son las listas nacionales, y a la hora que una persona vota por sus diputados en la parte de atrás de la boleta, ahí viene la lista de plurinominales. vez. Entonces, a ver, vámonos al origen. El origen fue en el sexenio de López Portillo, la reforma de Reyes Heroles, donde gobernaba el PRI, tenemos una mayoría prácticamente en ambas cámaras, y fue una propuesta del propio PRI para dar apertura a las minorías, Hamlet y Juan. Entonces, esto lo propusimos en el 77 para poder dar voz a todos, a voces de la oposición, para no tener esas mayorías absolutas que al final dañan un gobierno porque no hay contrapesos. Entonces, los plurinominales o bien los diputados por lista nacional tienen el origen para abrir un espacio a las representaciones que falta tener voz en el Congreso. Entonces, por ejemplo, hoy lo que me llama mucho la atención es que Morena, que hoy es el partido mayoritario en el gobierno, con mayoría en ambas cámaras, ahora sea quien busque regresar a este autoritarismo, porque si nosotros eliminamos los plurinominales, Hamlet, ustedes tendrían aún más diputados, y cierran paso a todas las voces de oposición, y queda pues mal representada la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces, recordemos que los plurinominales es una voz para los contrapesos, es una puerta al contrapeso político.
Yo lo veo como un enfoque de tutela de derechos humanos y de minorías, de uh-huh. grupos con una desventaja histórica. Cintia lo ve con un enfoque más político. Tenemos esquema mixto, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, de hecho, pues dos son por mayoría y uno es un sistema intermedio de primera minoría, que es alguien que no gana su elección, pero que por quedar en segundo lugar, también le dan un escaño. Y luego también tienes 32 senadores que se asignan ya por lista nacional. Por cierto, no hay diputados por lista nacional, Cintia. Son senadores por lista nacional y los diputados son por listas por circunscripción. Es diferente.
Pero es lo mismo.
No, es diferente. Son 5 circunscripciones y en el caso de los diputados, y es una sola lista nacional.
Pero al final los partidos políticos hacen sus listas nacionales por cada circunscripción, compuesta por 40 diputados.
Son regionales.
Ahora yo le tengo una pregunta a ambos. Los legisladores plurinominales, realmente, Cintia López Castro, ¿están representando estas minorías políticas que tendrían que representar, o lo que representan son lo que se determina a través de las bancadas de los partidos políticos? Es decir, ¿responden al interés popular al que representan o tendrían que representar en su curulo, en su escaño?
A ver, yo creo que los diputados...
¿Sí o no?
Sí, a ver, yo creo que sí representan 100% a la gente. Te doy mi propio caso. Yo fui diputada plurinominal primera vez en 2018. En el 2021 fui por las dos vías, y en el 2018 pues yo no hubiera podido tener una voz en el Congreso si no hubiera sido por la lista plurinominal, porque en ese momento mi partido pues no tuvo los votos suficientes. Entonces, al final requieren los contrapesos. Te doy el caso del PRI. El caso del PRI hoy, que somos una banca de 71, son 40 diputados plurinominales y 30 por elección. Es decir, al final se vuelve a tener una voz, sobre todo en aquellas entidades federativas donde no tuvieron los votos suficientes, que hay un contrapeso, Juan. En mi caso, cuando yo fui diputada, por ejemplo, en 2018, pues que Morena tuvo una mayoría prácticamente absoluta en el Congreso, si no hubiera habido plurinominales, de por sí pasaban las reformas sin moverle una coma, imagínate sin plurinominales, pues ya para que nos quieren.
A ver, Hamlet, ¿representan a estas minorías políticas que tendrían que representar, o a los intereses de sus grupos parlamentarios?
En algunos casos, en otros prácticamente representan a castas o apellidos que han estado en el Congreso por generaciones y generaciones. A veces el tablero de la votación vale la pena mirarlo, porque los nombres que están ahí, los apellidos, son los mismos que estaban en el Congreso hace 30 o 40 años y llegan precisamente a través de estas plurinominales. Es el caso, reitero, de Mario Fabio Beltrones, que va al Senado plurinominal, y de su hija, que va de diputado federal plurinominal. Parece como si estuviéramos en un sistema todavía virreinal, en el que hay cargos que se pueden heredar por linaje. Y pasa lo mismo, por cierto, en el Poder Judicial, no mediante un método de elección, pero sí hay un grave problema de nepotismo. mismo. Yo creo que ese es el problema con las cúpulas.
Pues sí, perdón. Yo he visto que se reparten las candidaturas plurinominales como cuotas, como premios de consolación, por un lado, o premios para enaltecer, por otro lado. Y finalmente tenemos 500 diputados, por ejemplo. 300, pues vamos, votamos por ellos. 200 también, de alguna manera, pero indirecta, porque son plurinominales. Y díganme los dos, perdónenme, Cintia, ¿cuánto hay atorado hoy en la Cámara de Diputados? Son 500
diputados. Gracias a Morena, Juan.
No, gracias a quien sea, está todo atorado. Son muchos diputados, mucho ruido para tantas nueces.
Sí quiero hacer hincapié en esta pregunta que hace sobre la representación de minorías, porque mire, a partir de las reformas que se hicieron, hoy por ley debe de haber diputados, por ejemplo, como lo mencionaba Hamlet, el diputado migrante, tenemos los diputados de la comunidad LGBT, tenemos los diputados, por ejemplo, jóvenes, y tenemos los diputados personas con discapacidad. Hoy en la Cámara de Diputados, esta es la primera vez, es la primera legislatura que hay dos diputadas trans que tenemos. Por eso, Hamlet, esto no es de partidos.
No,
esto
claro que se sí, trata. Porque te voy a decir cuál es la diferencia.
Eso se trata de represión. Bueno.
Perdón, dime cuántos diputados indígenas tiene el PRI.
Ah, por supuesto, Eufrosina.
¿Cuántos?
A ver, una.
Ajá. Nosotros tenemos 27.
Sí, pero nosotros claro somos sí. 70.
No. A ver. Y nosotros ahora, somos 200.
Te voy a decir una cosa. Nosotros ¿cómo? Tenemos.
Ver, ahí está la proporción. Ustedes en eso. 70 tienen una indígena. Nosotros en 200 tenemos 27. Saquen la proporción en su casa. Claro que lo que ustedes hacen es mandar a estos grupos, a estas personas en situación de desventaja histórica, grupos prioritarios, a la cola, porque los mandan en las posiciones de atrás de la lista donde saben que no van a llegar. ¿Cuántos diputados migrantes tiene el PRI?
Bueno, a ver, te voy a decir una cosa.
Contéstame.
¿Cuántos diputados migrantes tiene el PRI? No, es que miren, a ver, Morena, eso es lo que pasa siempre.
Nosotros los ponemos adelante, los postulamos en los primeros lugares.
A ver, ustedes pusieron adelante a los priistas.
No, nosotros entonces, postulamos.
Sus diputaciones plurinominales son puros priistas.
A los migrantes, a los indígenas, a por eso, las Hamlet, personas
a los migrantes de partido.
¿Tú estás a los migrantes de partido? Sí. A los
nosotros los postulamos en los primeros lugares, por eso llegan.
Todos los migrantes del PRI se fueron a las listas de Morena. A ver, yo te voy a decir una cosa, Hamlet. Yo creo que sí hay que explicarle a la ciudadanía
que el PRI no postula.
Pero a ver, es más allá la importancia de los diputados plurinominales.
¿De qué sirve que existan las cuotas y no las postulas?
Diputados plurinominales son diputados además que representan. Hoy en la Cámara de Diputados hay un importante número de diputados migrantes, diputados con discapacidad.
¿Cuántos tiene el PRI? ¿Cuántos tiene el PRI?
Diputados varios,
¿cuántos?
Hamlet. Varios.
Uno por uno, vamos categoría por categoría. A ver, indígenas, el PRI una. Morena, 27.
Por eso.
Migrantes, ¿cuántos tiene el PRI?
A ver, Hamlet, migrantes tenemos nosotros dos diputados migrantes.
Nosotros tenemos seis.
Ok, está en la misma proporción.
Diversidad sexual, diputadas trans, ¿cuántas tienen ustedes?
Nosotras tenemos una diputada, por supuesto, que representa a la comunidad.
Pero a ver,
LGBT.
No, yo estoy hablando ver, trans. ¿Cuántas miren, diputadas trans
imagínense,
tienen?
Imagínense, esto es Morena todo el tiempo en el Congreso. Pero a ver, permítanme terminar
30 segundos.
De explicar. Yo les diría, los diputados
afromexicanos tienen?
Los diputados plurinominales son la representación de las minorías, de todas las personas que a veces no pueden llegar por una votación directa, pueden tener una representación. Hoy somos de los pocos países en el mundo que tiene paridad. Somos de los pocos países con personas con discapacidad, con diputados migrantes,
gracias
con diputados trans. No, Hamlet.
Porque son diputados y diputadas de Morena.
Bueno, vean la necedad de Morena. Imagínense esto.
Ahí están los números. 27
diario.
Contra 1. Vean los números.
Bueno, pues ahí está, plurinominal. Será interesante saber la audiencia, que nos están escuchando, qué opinan. Tenemos demasiados diputados para el
Hamlet
trabajo. ¿Qué
hacen? ¿Hamlet es plurinominal?
500.
¿Y tú fuiste plurinominal?
Pues sí, pero yo por lo 500 menos competí
diputados.
Por votos, Hamlet.
Y tiene todo atorado.
Y otra vez.
Por votos.
Y otra vez al Senado vas a llegar plurinominal.
No, no es plurinominal, es
sí,
primera
es prima
minoría.
Es por perder la elección.
No, es primera minoría. Bueno, ya quisiera ver que saques 2,5 millones de votos o 3, que es lo que voy a sacar.
Y cuídate, porque en una de esas te gana Sandra Cuevas, ¿eh?
Aquí está, se va MC, Hamlet, otra vez.
No, hablando de MC, les quiero mostrar algo, mira.
Rápidamente.
Mira.
¿Qué? Pero
en
léelo.
Jalisco, espectaculares.
Haz algo útil, juntos. Nos está enseñando
mira, aquí está.
Hamlet Almaguer. Un, déjame ver.
Espectaculares juntitos.
Haz algo Chil útil, y vota Xochitl, Pablo Lemus y Xochitl Gálvez. ¿No son de partidos distintos?
Claro, es el MacPrián.
Oye,
actuando
si es,
juntos.
Si es de veras, es
¿quién
espectacular.
¿Quién es tu candidato a gobernador en Jalisco? ¿Laura Haro o Pablo Lemus?
No, Laura.
¿Y por qué está este espectacular con Xochitl y Pablo Lemus?
A ver, es espectacular.
Pues
ni
ahí
existe.
Está.
Aquí se lo inventó
¿sí?
Hamlet.
Les agradezco, Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, que nos hayan acompañado. A usted también, el presidente de la República, antes de despedirnos, le comento, pues, dio a conocer que el Tribunal Electoral no prohibió el último libro de su quehacer político titulado Gracias, que perdió la censura, señor presidente, que gana la libertad. Vamos a escuchar.
Celebro que el día de hoy el Tribunal Electoral resolvió no prohibir mi libro. Gracias.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Lo espero, como cada noche, a las 10 p.m. en Telefórmula. Mientras tanto, pues usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.